una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de platicar sobre esos temas impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que te invitamos a participar haciendo uso de todas las formas posibles para ti. Así que por esa razón también te voy a compartir nuestro contacto de WhatsApp para que lo tengas a la mano. 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Mándanos un WhatsApp. Ahí te estamos esperando.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Iguatamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Desde los susurros en una casa abandonada hasta figuras que se desvanecen en la penumbra, estas apariciones nos enfrentan a la posibilidad de que la muerte no sea el final, sino el comienzo de algo más. Para algunos, son protectores que regresan para advertirnos o acompañarnos en momentos difíciles, mientras que otros los ven como entidades atormentadas, cargadas de emociones oscuras, buscando desquitarse con los vivos. Aunque la ciencia trata de explicar estos fenómenos como ilusiones ópticas, efectos del sonido o simples coincidencias, las experiencias personales continúan dejando preguntas sin respuesta. ¿Por qué tantos relatos coinciden en detalles inquietantes? ¿Qué nos dicen esas manifestaciones sobre el más allá? Más allá de las creencias individuales, los fantasmas representan un puente entre lo tangible y lo intangible, una invitación a explorar los misterios de la existencia y nuestra conexión con lo desconocido. Hoy, ¿acaso guías espirituales o entidades malignas? Apariciones fantasmales.
¿Y para ti, qué significan los fantasmas? ¿Qué representan? Te queremos escuchar y, por supuesto, para los que nos gustan los relatos, entre el relato, ¿qué quieren? Entre relato y relato, queremos más relatos. Así que vamos a iniciar.
Perdón por mandar mi relato por partes, pero con respecto a lo del perro, ¿no? Siguiendo tocando el tema del perro negro. Después de que yo salí de terapia intensiva, al regresar a mi casa, mi mamá tiene un cuadro a la entrada. En ese entonces estaba en la entrada de la casa, el cuadro de la última cena. Y yo le señalaba, papá, papá. Y me preguntaba ella, ¿quién? ¿Quién es papá? Y yo le señalaba a Jesús. Mi mamá, pues mi familia y los dos médicos que en su momento pues me atendieron, decían que yo era la niña milagro, por haberme pues salvado, ¿no? Porque lo que me dio fue una infección en la sangre por penicilina, pues medicina caducada, ¿no? Es la famosa pseudomona, infección en la sangre. Pues yo, para ellos, pues soy y fui un milagro en su momento. Concluye el relato del perro negro. Otra experiencia que tengo del perro negro es que una conocida, su casa era de dos pisos, y al momento de ir a ver a su hijo, ¿no? A su cuarto, el cuarto de su hijo daba hacia el balcón. Y ella vio un perro negro. Pasa la señora al cuarto y el hijo pues saca el perro, pues recorre toda la casa. Y a los dos días el hijo se suicida en ese mismo cuarto.
Caray.
Todos dicen coincidencia, demonio, no lo sé. Pero hay algo ya muy relacionado con él. Perro negro que pues no es muy buen aspecto, ¿no? Tamaño era como un, creo que un Doberman más o menos alto. Uh-huh. Entonces sí.
Talla no, grande.
No sabría. Y el perro que por ejemplo estaba en mi casa era negro, ¿no? O sea, de robusto. Pero no decían de si de mal aspecto o no. Buenas noches.
Buenas noches, mi querida amiga. Mira, la consideraban la niña milagro. Y pues una situación que pocos consideramos, ¿no? A veces gente indolente que vende medicina caducada y cosas así, y mira lo que le afectó a ella. Pensaban que ya no la libraba. Y afortunadamente, mira, hasta nos pudo mandar su audio y nos platicó dos historias, la de la niña milagro y la del perro negro.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, Gina, Nacho.
Saludos.
Me llamo Alejandro, que soy del norte de México, tipo de Monterrey.
Ok, Alejandro, bienvenido. Aquí estamos listos para escuchar tu relato. ¿De qué se trata?
Pues aquí, ¿sí? Quiero contar una historia de unas brujas que me pasaron en un pueblo, va.
Uh-huh. A ver, ¿cómo empieza todo?
Sí, mira, yo llena pues bien, estábamos en un campamento nosotros, unos amigos, ¿va? Estábamos en un bosque que aquí de la ciudad, es un bosque urbano.
Sí.
estábamos en haciendo nuestras actividades, ¿verdad? De pesca, de caza, ¿verdad? De tiro, de la hocha.
Okay.
De repente, pues estábamos así, haciendo nuestras salchichas, nuestra bombomba, y de repente pues llegaron unos soldados de la marina, ¿verdad? Estaban haciendo actividades de eso de deforestación.
Sí.
Pues tenían su equipo y todo, más su gente, y nos dijeron que tenían mucho cuidado porque en esta zona pues ya habían dado una advertencia de que pasaban cosas extrañas, ¿verdad? Todo en Viena.
Sí.
Pasaban así,
¿Ya era de noche?
No era de la tarde, más o menos como las 7, 8, pero nos dijeron que pues en los árboles había así como bolas de fuego, tuyas, así que se veían así en los... Dijeron los soldados que eran que estaban como cazando así a las brujas esas.
Uh-huh.
Ese tipo de bolas de fuego que sí te han contado eso.
Sí, claro. Estas bolas de fuego que no vienen solas, sino vienen en grupo.
¿Por qué vienen en grupo? ¿Son las mismas energías o qué?
Sí, son varias. Seguramente viste que será dos, tres. ¿Cuántas viste?
Son como tres, tú llena y pero es que lo más impactante que fue de ahí que nos dijeron
Alejandro, permíteme, tengo que ir a una pausa y regresamos contigo, no te vayas por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en... La mano peluda.
Si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. Hipócrates, sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos, estamos recibiendo tus mensajes acerca de tu opinión de los fantasmas y también de tus relatos. Ahorita Alejandro nos está platicando de la aparición de brujas en esta modalidad de bolas de fuego. ¿Qué hicieron en ese momento, Alejandro? ¿Qué vieron a estas luces, a estas bolas de fuego que se supone que son brujas?
En el bosque. Las bolas es...
Ay, ¿ya no te escuchan?
De repente.
¿Sí?
¿Te escucha?
Bajito, ¿te moviste o algo sucedió?
Sí, es que es el audio. De repente, pues fuimos a una colina alta. Y vimos como si fueran unos colmillos ahí en colgados, tú llena. Estaban
Sí.
Unas garras, garras de esas de... que eran de los mismos residuos de las brujas, ¿verdad?
Sí.
Dejan residuos de la misma... o dicen que cuando hay ellos se casan niños chiquitos, ¿verdad? O sea, se alimentan de esos seres, ¿verdad?
Sí. Eso se dice.
Eso se dice, pero bueno, antiguamente... En la antigüedad, y siempre se ha habido eso de que un chiquito le llama la atención, y nosotros veníamos una prima que tenía un niño no tan chiquito, pero sí, pues nos cuidamos, va. O sea, vimos esa colina y pues realmente vimos las bolas de fuego, nos asustamos y nos bajamos y espantamos, va.
Claro. Y además, le tomaron, yo creo que más miedo por lo que ya les habían comentado, ¿no?
Sí, de que nos había comentado los del ejército, eso.
Okay.
Y pues está, pues que estaban ya tenían testimonios de que en ese bosque, pues esto de tenía muchas apariciones. Ya mucha gente cuenta de eso.
Después de eso ya no volvieron a ir por allá.
No, ya no, ya no, motivo como si una energía tuntuina.
Sí, claro. Vaya, pues nosotros agradecemos, Alejandro, que hayas compartido esta experiencia de la presencia de lo que se dice son unas brujas en forma de bolas de fuego. ¿Para qué exponerse y volver a este sitio? Mejor ya lo dejamos de lado. Y nosotros agradecemos tu presencia.
Gracias, muchas gracias por tu programa y pues, que tengan los éxitos.
Gracias, igualmente. Amigo. Que estés muy bien.
Gracias.
Saludos.
Hasta luego, mi querido amigo. Muchas gracias por tu historia. Y pues nuevamente, las brujas o las famosas bolas de fuego, que hay quien asegura que sí han visto cómo se transforman, hay quien asegura que las han visto llegar a sus casas, pero bien a bien es difícil mencionarlo, ¿verdad? Que una bruja era exactamente esa bola de fuego. Otra explicación no podría ayudar. Es difícil que alguien pueda darla. En cierta ocasión, nuestro amigo científico decía que era una masa de energía globular lumínica. ¡Órale! Bueno, pues es una forma de decirlo, ¿eh? O sea, bolas de fuego. Muy bien, Marcos Cortés, saludos, Jenny y Nacho, desde Dallas, Texas. Los escucho desde que Juan Ramón hizo el viaje a la hacienda de Ocampo. Ok, mi querido amigo, muchas gracias. ¿Tú ibas ahí en ese viaje? Marcos Cortés, a ver, platícanos si nos acompañaste a aquella ocasión a la excursión allá a Huasca de Ocampo, mi amigo.
Saludos, soy Juan Jair Martínez, vivo en el lado sur de Ixtapaluca. En la noche, como a las 3 de la mañana, se escucha sobre la barranca un alarido. Parece como un felino, pero muy enojado. Parecido como si estuviera avisando de los cambios del clima. Y nos manda una fotografía, dice, esto es bastante extraño y ocurre allá en la barranca. Nos encantaría platicar contigo para que nos puedas platicar un poquito más al respecto. Acerca del tema de los fantasmas, ¿tú opinas que serán buenos o malos? ¿Hay espíritus benevolentes, estos fantasmas que se presentan como protectores o mensajeros? Y a menudo son seres queridos, es lo que se comenta, que han fallecido y regresan para guiar o quizá advertir a sus familiares sobre algún hecho. Hemos escuchado aquí en el programa historias de madres que aparecen para salvar a sus hijos en momentos de peligro, o de personas mayores que ayudan a sus nietos desde el más allá. En esta categoría los podríamos poner como espíritus benevolentes, fantasmas buenos, pero también hay las entidades malignas. Algunos relatos han hablado de fantasmas que aterrorizan, atormentan o incluso pueden dañar físicamente. Estos espíritus suelen estar ligados a lugares donde sucedieron tragedias o injusticias, y su presencia genera un ambiente de temor y desesperación. Danos tu comentario acerca de los fantasmas. ¿Tú crees que sean buenos o malos?
Reportándose Luis Carlos Roldán. En sí, hace algunos años, cuando trabajaba para una tienda departamental ahí en Azcapotzalco, en el Rosario, sí, ahí se aparecía alguien a quien le llamábamos el Hombre de Azul. El Hombre de Azul era un policía bancario industrial que le dio un infarto en una de las bodegas y él continuaba haciendo su rondín. Me tocó verlo el primer día que llegué a trabajar. Y de ahí pues ya sabíamos que ahí se encontraba. También se aparecía un niño quien sacaba las pelotas del contenedor, quien se ponía a jugar con los carritos del súper o con los triciclos. Varios de los compañeros lo vieron, e incluso alguno de los auxiliares de seguridad se renunció. Entonces, yo allí era subjefe de seguridad. Y bueno, pues allí aguantamos durante 3 años y sin problema, ¿no? Pero sí, sí se veían muchas actividades. Igual aquí en el hotel ahora en donde me encuentro, también se ve un poco. No doy el nombre por obvias razones, aunque bien, ustedes ya lo saben. Les mando un abrazo, que estén muy bien. Felicidades.
Hasta luego, mi querido amigo. Muchísimas gracias. La manifestación de... Estamos hablando de fantasmas. Serían fantasmas de niños en los centros comerciales. Sin lugar a dudas, hay sitios donde se han presentado pues trágicos hechos como accidentes, la muerte de un pequeño de por una actuación imprudencial de los papás, ¿no? O un accidente en sí. Ustedes saben que eso se puede presentar en cualquier momento y se quedarán atrapados. ¿Será que vienen a manifestarse? ¿Será que en el lugar en donde murieron sigue su esencia? Bueno, pues vamos a platicar de esto y muchas cosas más. Si tú gustas, te invitamos a participar.
Claro, también tenemos más audios.
A ver, venga.
Hola Gina y Nacho, amigos periodomaníacos. Les cuento la historia de mi hermana cuando vivía en Utah. Vivía en unos apartamentos. Ella estaba embarazada de mi primer sobrino y ella trabajaba. Y dice que en las noches, cuando ella llegaba a descansar, sentía que cuando estaba sola nada más sentía que la tocaban, que le sobaban los pies, y dice que una vez llegó tan cansada que se acostó y se quedó dormida y le empezaron a sobar los pies, y ella entre ojos abrió, dormida abrió los ojos y dice que era una viejita que le estaba sobando los pies y que ella le dijo, ay, síguele porque sí me duele. Y dice que desapareció. Entonces ella decía, ay, ya jamás la volví a sentir. Pero sí dice que era una viejita que ella la vio cuando le estaba sobando los pies. Y ya, yo creo que le espantó al decirle que siguiera, de haber dicho, no, mejor me voy. Gracias, cuídense, papá.
Pero ya mira, me vio, ¿no? No se espantó. Obvio, ves a alguien que te está sobando los pies, aunque estés muy cansada o te duelan mucho, te espantas. Pero ella, al contrario, fue quien espantó a esa aparición, ¿eh?
Pues vaya, Gina, vamos a seguir escuchando más audios.
Yo tuve una experiencia en el 86. Trabajaba yo en Villas del Presidente, en la zona hotelera de Cancún. Al término de nuestro trabajo, como a las 2, 3 de la mañana, subíamos al lobby y veíamos hacia lo que es el Mar Caribe. Y veíamos como luces así, como esferas, entraban y salían de lo que es el mar. Y pasaba unos 15 minutos y ya después se suspendía el avistamiento. O sea, ya no veíamos igual. Pero era cada 3 días o cada 4 días que pasaba ese fenómeno.
Órale, pues muchas gracias, amigo. Ya era algo que se presentaba cotidianamente, por lo que entiendo ya a nadie le causaba asombro o ya hasta lo podían esperar, ¿no? Inclusive como para tomar video. Es que de repente se dan situaciones así como en oleada y pues es lo que llega. Gina, vamos a la pausa y regresamos porque ya tenemos a alguien en la línea.
El miedofón está listo. 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No dices nada para evitar conflictos y vives en conflicto por no decir nada. ¡Qué ironía! Sabiduría en las redes.
Hola,
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. ¿Crees que los fantasmas son buenos o malos? ¿O habrá algo intermedio? Danos tu punto de vista y seguimos con relatos.
Claro que sí, ya tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Nachito.
Hola, ¿quién eres? ¿Lulú?
Sí, yo Mera.
Ándale, mi querida Lulú.
Buenas noches.
Te Hola, reconocí, noches. Mi querida Lulú. Bienvenida, ¿cómo te trata la vida?
Pues ahí vamos, eso empezando es. El año. Creo que mejor, pero esperemos en Dios que siga así, ¿verdad? Que esté mejor.
Claro, poco a poco,
mi querida amiga. Ahí vamos.
Sin perder la esperanza.
Sí, poquito a poquito. No, eso sí, tenemos mucha esperanza, pero pues ya. Sí, ahorita estuve llegando tarde a escucharlos porque estuve yendo al velorio de un amigo, bueno, a los Rosarios. Ajá. Y falleció exactamente hace 9 días. Bueno, ayer fueron sus 9 días, ¿usted cree?
Oh.
Se durmió y ya no despertó. Se quedó dormido.
Dicen que es la muerte de los justos.
Era soltero el señor, era grande, pero era muy lindo. Siempre, yo lo conocí porque siempre que iba a trabajar, me lo encontraba y salía, güerita, ¿cómo estás? Que te vaya bien, que Dios te acompañe. Pero siempre él tenía algo, me lo encontraba donde me encontraba, siempre me decía, ¿cómo estás? Ánimo, échale ganas. Y siempre. Y el día que supe que murió, pues me sentí mal y sí fui. Estuve yendo a sus rosarios y allá fueron sus 9 días. Y digo, pues sí, tuvo una muerte bonita, a pesar de que, pues, imagínate la familia que le tocó, que dicen que al otro día se pararon y que él no se había parado y que dijeron, no se ha parado el tío y que van y lo tocan y ya estaba muerto. Imagínate la impresión.
Sí, muy fuerte.
Qué fuerte, amiga. Ah, oye, pues.
Y, o sea, imagínate.
Pues nuestras condolencias para la familia y para ti que lo apreciabas también, mi querida amiga.
Ay, sí, es de esa gente que no necesitas, digamos, conocerla todo el tiempo.
Ajá.
Pero te da tanto ánimo cuando tú la ves, te levanta la moral así nomás por lo que te dice. Se veía, era un señor muy bueno, y vieras cómo estuvo de gente.
Ajá.
O sea que se ve que con todo el mundo era igual.
Sí.
Y pues es bonito. Pero ¿qué crees que tienen muchos perros y gatos? Y yo me estuve dando cuenta.
Ajá.
Que los perritos estaba, pues ya sabes que está la cruz, ¿no? De cal que ponen en el piso.
Sí.
Y había un perrito viejito que apenas si podía caminar.
Ajá.
Pues se le veía su cara al perro, Nachito y Gina, de tristeza.
Y
se volteaba a ver la cruz y se quedaba viéndola así, pero paraba las orejas como si estuviera viendo a alguien.
Mira.
¿Sí me entiendes?
Sí.
Y yo dije, seguramente el hermanito está aquí, ¿no?
Sí, probablemente.
Pues, los animales daban vueltas alrededor de la donde estaba la cruz y el perro es el que se paraba. Una vez se metió, antier creo fue, se metió entre las veladoras y quería estar ahí, que lo sacan. Pero él quería estar ahí, o sea, sí se metió entre las veladoras, antes no se quemó porque había muchas veladoras en el piso.
Sí.
Y pues se metió el perrito, era un perro largo, pero digo que ya de esos grandes, y se metió para echarse ahí junto a la cruz. Y yo digo, pues por algo ha de ser, ¿no? ¿Verdad? Se me hizo algo raro, pero a la vez bonito, ¿no?
Claro.
Porque yo creo, como dicen, los animales lo sienten, ¿no?
O lo vio, a lo mejor.
A lo mejor, sí, ¿verdad?
O luego ya ves que luego los ven, ¿no?
Sí, es lo que comentaba Gina, sí, precisamente, mi amiga. ¿Eso es lo que nos querías platicar?
No. Bueno, eso es lo de nosotros. No, aunque en diciembre hubo muchas manifestaciones aquí en mi casa.
¿Por qué?
Casa de ustedes.
Gracias.
Porque, mira, mi hijo tiene un ropero.
Uh-huh.
Y tiene cajones. Pues cuando yo estoy sola, me abren un cajón. Pero tú dices, como está mal el piso, pues a lo mejor se abrió el cajón, ¿no?
Sí.
Lo cierro y entro al baño y oigo cómo se vuelve a deslizar el cajón. Pero hay veces que lo abren todo, no más tantito, sino todo.
Sí.
Y yo me quedo así, porque digo, no, es que no puede ser, a lo mejor está mal. Pero está mi hijo y no lo abren. O sea, si fuera un decline del piso,
ajá,
se abría todo el tiempo, ¿no?
Sí, sí, claro, sí, sí.
Y ahora tuve a mi nieta el fin de semana, me las traje aquí para lo de los Reyes, me las traje aquí conmigo. Uh-huh. Y mi nieta estaba acostada en el cuarto de mi hijo y le digo, ay, apagué la luz. Y digo, abusada, le digo, ¿por qué abren el cajón de vez en cuando? Y no, ya cuando vi estaba atrás de mí mi nieta.
Espantaste.
Ay, ya abrieron el cajón, abuelita.
No quiso ni esperarse. Pero ¿qué crees que estuvieron ellas y no lo abren? Pero Nacho y Gina, a mí me abren el cajón siempre.
Cuando estás
a
sola.
A toda hora, a todo momento. Entonces yo digo, ¿cómo conmigo sí y con ellos no? Es lo raro, ¿no?
Claro. Sí, pues
pero sí digo que hubo como muchas energías de aquí. No malas, hasta eso que crees que sentí como mucha paz, como mucha tranquilidad. Como que me sentí acompañada, ¿sí me entienden?
Sí.
Como que hubo un momento que así soñé a mi madre. Pero haz de cuenta que estaba yo bien contenta. O sea, fue como una visita de mi mamá que como que yo la necesitaba. Ajá. Como que necesitaba que me dijera, aquí estoy, aquí estoy, ¿no? Y pues han pasado muchas cosas feas así, porque les cuento. Uh-huh. En nuestra vida, ya ven, la vida familiar, hay cosas que, como dicen, no las puedo arreglar. Y si no las puedo arreglar, pues mejor no me meto, ¿verdad?
Claro.
Porque hay veces tú no puedes meterte a la cabeza de la gente y decirle, estás mal, porque pues ellos no van a entenderlo y te vas a salir de bronca tú, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo lo que estoy haciendo es mantenerme al margen, ¿no?
Sí.
Si tú me necesitas, pues aquí estoy.
Eso es.
Y no meterme, porque si opino, pues sale peor la cosa. Pero sí fue lo que les quería contar, que en diciembre estuvo muy movido aquí todo.
Eso es.
Mucha presencia, muchas esencias, pero tranquilos, gracias a Dios, bien, bien, digo que empecé el año, esperemos, no quiero decir, como el otro día que dije, vendí, y ya luego no vendí nada.
No. Ay, amiga.
Pero este año, pues ahí vamos lento, pero ya me salieron nuevos clientes, otros me están hablando, otros me están ayudando a vender. Entonces, pues de algún modo, pues ya, o sea, ay, el otro día mi sobrino me hizo sentir mal porque estábamos en una reunión y como yo subo en mis estados todo lo que vendo, me dice, o sea, ¿sabes qué, tía? Ya deja de vender, me subí tus cosas en los estados, es que vendes cosas feas que a la gente no le gustan. Ay, me sentí tan mal. Así me dijo, vendes cosas feas que a la gente no le gustan, y yo dije entre mí, ¿qué onda, no? Y toda su mamá me empezó a decir, ay, sí, yo por eso no te compro. Y yo dije,
oh, caray.
¿Y qué creen? Yo, Gina y Nacho, no es por presumirles, pero cada año a todos mis familiares que están conmigo,
sí,
les llevo un regalito de mis cosas feas que no se venden, de mis cosas gachas. Les llevo crema, les llevo a todos, les doy un regalo.
Sí.
Llevo una caja y les digo, agarren lo que quieran. O sea, yo no me fijo ni del precio. Yo les llevo una caja y a ver, ¿quién quiere esto? Traigo esto y les regalo. Este año no le di a nadie. Dije, pues como son cosas feas, pues mejor me las quedo,
sí,
yo, ¿no?
Sí, está bien.
Y sí me hizo, ¿qué crees que sí me dio el bajón? Uh-huh. Pero dije, ¿por qué voy a bajarme? Sino al contrario, me voy a subir más porque yo sé lo que trabajo y mis cosas van a salir, y digo que se acercó ahorita gente muy buena, me está ayudando y estoy contenta.
Eso es, mi amiga, que así perdure el ánimo, por mucho tiempo, mi querida, claro que Lulú.
Sí. Y bueno, pues nomás les quería decir de las manifestaciones y ahí sigan rezando por mi amiga para que se recupere, porque claro, esto corre.
Sí,
porque ahí anda con bastón, pero ya está aquí a pie, ya regresó a su casa, ya hace sus cosas solita. Y y el sobrino de mi amiga también todavía está, le tuvieron que sacar un catete porque se puso malo. Uh-huh. Y otra vez está convaleciente, pues ahí les encargo del niño.
Bueno, también, ¿no? Cómo no, con mucho gusto, uh-huh, amiga. Claro, te que sí.
Muchas gracias.
Que tengas bonita noche.
Buenas noches.
Hasta luego, Lulú. Ahí está. Y bueno, pues ya oyeron ustedes las manifestaciones. Nada normal que se abra el cajón solo. Digo, habría que buscar alguna explicación, ¿no? ¿Por qué razón? ¿O hay por ahí una energía que está haciendo sufrir a mi querida Lulú? Venga.
Yo conozco una persona que ella fue pagando poco a poco su caja para no dejar gastos a sus hijos. Ajá. Y en la primera ocasión falleció una de sus hijas. Ya la enterraron y todo, y a la siguiente siguió ella con lo mismo, ocupó ese cajón para su hija y después volvió a empezar a pagar lo suyo. otra vez pasa un tiempo, todavía no acaba de pagarlo, pero ya iba avanzando y muere otra de sus hijas. Entonces, yo pienso que no es buena idea que pagues eso. Puedes dejar a lo mejor una cantidad para gastos, pero no directamente pagar por si tu caja o todo lo que implica para un difuntito, porque yo siento que ella estuvo pagando según para ella y se le fueron muriendo familiares, o sea, sus hijas. Entonces, la verdad, a mí no se me hace muy buena idea eso. Yo espero que escuchen mi relato. Soy María Félix.
Mi querida María Félix.
Lo tomaron como una cosa
augurio.
Que la señora quería pagar lo de ella y fallecieron sus hijos.
Exacto. Híjole, pero mira, es que esto es difícil. ¿Ustedes qué opinan al respecto, mis amigos? ¿Hay que ir previendo, ir pagando tus servicios funerarios con tiempo? ¿O esperamos hasta que ya la mera hora a ver cómo lo resuelven los demás? Es un punto difícil de atender.
Pero así como dice María Félix, quizá para muchas personas como lo pueden tomar como de mal augurio, nada más dejar el dinero y ya que los familiares lo paguen. Pero pues sí sería cuestión de dejar un sobre y dejar escrito ahí, ¿verdad? Que es directamente para eso. Pero también en cuestión de previsión. Y no siendo supersticiosos, es una buena manera de evitar problemas o gastos a nuestra familia.
Sí, dejar problemas.
Y ya dejar todo pagado, ¿verdad?
Sí.
Aunque eso de todo pagado, ya a la hora de la hora no es tan así, ¿eh? Porque estos servicios funerarios, cuando ya sucede el hecho y necesitas ocuparlo, te cobran una cantidad que sí es mínima, pero sí tienes que pagar otra cantidad por el traslado o algún servicio del gobierno.
El acta y no sé qué, la gestoría que le llaman.
La gestoría, pero de esta manera no dejas a los familiares en curva, ¿no? De que, ¿y ahora qué hacemos?
Sí, pues los dejas ahí con todo el paquete. Profe, en mi casa todos compramos espacio y tenemos pagado el servicio para no dejar problemas a los que se quedan en vida. Es mejor prevenir, dice mi querida amiga. Sí, yo también opino lo mismo, ¿eh? Es mejor y de una vez decir, ¿saben qué? En mi caso, yo prefiero ser cremado. O en mi caso, a mí que me sepulten tal cual y con mi traje azul. O no sé, ¿no? Cada quien que diga lo que quiere. Aunque se dan casos, por ejemplo, recientemente pues falleció la gran cantante Dulce, ¿verdad? Y por ahí se manejó una versión, un rumor, un chisme, no sé cómo llamarlo, de que ella dijo que su deseo era ser sepultada en la misma tumba con su mamá. Sin embargo, o sea, donde estaba su mamá, pues quienes se quedaron a cargo dijeron, no, Nanay, nosotros la vamos a cremar. Ella no quería ser cremada y acabaron cremándola.
Bueno, aunque también hay explicaciones, porque en este caso que tú comentas, dicen que como la mamá está enterrada en Brownsville, que a la hora que pasara la frontera, la aduana, que no querían que fuera retratada, como ha sucedido con otros cantantes o famosos, y entonces que mejor la cremaron y que se van a llevar sus cenizas para enterrarla junto a su mamá, pero ya en cenizas.
Bueno, ok, ya está. ¿Quién se quitó el problema? Pues la persona encargada, ¿no? Dijo, ay, no, ¿para qué? Si el deseo de ella en vida fue X, ¿por qué hacen Y? Es lo que digo, ¿no? Es lo que pienso yo. Dice mi querida Erika López, cuando murió mi suegro, él ya tenía todo pagado desde hace tiempo y sí tuvieron que pagar algo para cubrir algunos gastos que no estaban antes. Sí, es correcto. Revolver cargado. Nacho, ¿tú crees que Dulce no tenía dinero?
Sí, sí tenía.
Dice, la hija fue una fichita como la tal Sarita. Chale. Órale, mi querido Revolver. Perfecto. Bueno, vamos a continuar. Decíamos que entre relato y relato, pues más relatos, ¿no? Venga.
Hola, mi nombre es Patty y les escucho desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Y nada más los contactaba porque quería contarles una breve historia. Yo ahorita vivo en otra casa, pero en la casa donde yo crecí, en las noches escuchaba que tiraban trastes y movían muebles. Yo como era pequeña, pues no comprendía del todo, así que pues no me daba miedo. Un día escuché una conversación entre mis papás sobre eso y mi papá pues se veía muy perturbado, pero no le puse mucha atención. Entonces, años después, ya que yo crecí, en una conversación con mi papá, él me confesó que él, como buen escéptico, una noche bajó para ver qué era lo que hacía tanto ruido y dice que vio una pequeña sombra. Una pequeña sombra negra como de un niño o algo muy chaparrito hincado a la mitad de la cocina. Mi papá al principio hasta pensó que podía ser yo, pero él al bajar hizo ruido y esa sombra negra giró su cabeza. Y mi papá me contó que sus ojos brillaron. Entonces, pues obviamente mi papá se asustó, corrió a prender la luz y cuando volteó esta cosa ya no estaba. Pues dejo a su criterio si era un duende o una energía traviesa que andaba por ahí, pero pues vaya que le quitó lo escéptico a mi señor padre. Gracias por escucharme y los felicito por este espacio que tienen. Los sigo desde hace muchos años.
Gracias.
Saludos a Dan, a Kat, a Fer y a todos los del grupo de Watts. Buenas noches.
Hasta luego. Buenas noches.
Oye, aunque se dice que los fantasmas pueden aparecer en cualquier momento, la mayoría de los avistamientos ocurren de noche. Esto quizá podría deberse a que el silencio y la oscuridad hacen como más presente en nuestros sentidos, como que potencia nuestros sentidos, haciendo que percibamos lo que durante el día pasa desapercibido por nuestras actividades, las prisas, el ruido, pero entonces por eso se dice que se manifiestan más de noche, aunque no puede ser de totalmente cierto, ¿eh?
Así es. Bueno, pues no importa si es de día, si es de noche. Hemos escuchado historias. Bueno, tan solo, Gina, esas personas que ven a alguien que ya murió sin que ellos lo sepan y lo saludan y recientemente hemos recibido varias llamadas de ese tipo. Es completamente de día. ¿Y qué están viendo? ¿Un fantasma? ¿Una aparición? ¿Un espíritu? ¿Qué es lo que ven? A ver, me gustaría que juntos lleguemos a una conclusión para que pues podamos continuar la charla, ¿verdad? Adelante, venga.
Gina, Nacho, ¿cómo están?
Bien.
Hola.
Bueno, pues yo les mando mi nombre es Anaí, yo les mando este mensaje. Uh-huh. Porque primero pues los quiero felicitar. Yo no soy muy activa ahí en las redes sociales ni nada.
Ok, no importa.
Pero siempre los escucho.
Gracias.
A lo mejor en vivo, pero los escucho.
Muy bien.
Y yo les quería contar que en la noche tuve un sueño muy raro. Bueno, me pasan cosas muy raras con los sueños, no lo sé. Pero yo soñé que veía a mi expareja. O sea, yo entraba al cuarto de mi expareja y él estaba acostado en su cama. Y yo veía a una mujer que estaba acostada al lado de él. Y yo de principio me enojaba, pero luego me daba cuenta que era yo. Y es que él tuvo episodios en los que se le subía mucho el muerto. Mucho, mucho, mucho. Bueno, a lo que le dicen que se le subió el muerto, ¿no? A él le pasaba muy seguido, pero a la que le empezó a pasar fue a mí. Y a raíz de que perdió un bebé, eso me dejó de pasar. Pero la empezó a pasar a él, no sé si tenga algo que ver o qué. Y en una ocasión a él se le subió el muerto, pero yo soñé que yo veía cuando se le subió el muerto y yo me veía a mí arriba de él, pero yo tenía una cara muy fea, no, o sea, como si, o sea, yo sabía que ese ente o no sé, que estaba arriba de él, era yo, y entonces, ay, no sé, estoy como que asustada, sacada de onda, y pues, yo solamente les quería comentar eso. Hasta luego, gracias.
Ay. Ok, amiga, gracias. Depende, ¿verdad?, a la hora que nos envíen el mensaje. Te agradecemos bastante. Pues algo que no había yo escuchado, o por lo menos no con mucha frecuencia. Sé de los sueños compartidos, lo sé, que a veces sí pueden soñar la misma cosa, ¿verdad? Pero que te deje de molestar a ti y que le comience a molestar a él, eso ya es diferente.
hablando de los fantasmas y sus apariciones, un fenómeno común asociado a ellos es el repentino descenso de temperatura en una habitación o en el lugar donde se está manifestando. Y se dice que las entidades paranormales absorben energía para manifestarse, lo que genera estos fríos espectrales.
Ok, bueno, pues adelante. Dice por aquí Isabel, a lo mejor Dulce trató mal a Romina, así se llama la hija, ¿verdad? La de niña, y se quedó con el rencor. Pues aún así, mi querida Isabel, nada justifica que traten mal a los papás, ¿o no? ¿O
me claro equivoco? Que no. Oye, tocamos ese punto porque es alguien que es conocido, famoso, ¿no? Para todos. Pero el hecho que le faltes al respeto a tu mamá o a tu papá diciéndole directamente de groserías y la justificación sea, pues es que ella también me decía, yo también le decía y nos decíamos, ¿no? Juntos. Entonces, eso no me parece del todo correcto.
¿A poco ella le decía groserías?
Eso es la justificación que ella está diciendo. Entonces, bueno, pues ella también me decía. Entonces, pues yo le decía, oye, pero es tu mamá. Entonces, no puedes igualarte. Sea lo que sea en la vida, los papás merecen nuestro respeto de aquí a siempre, ¿no? Entonces no te puedes igualar a ellos.
No, pues ¿dónde está el respeto? Dirían por ahí.
Vámonos a una pausa. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. 55 2193 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si te pones a pensar en el tiempo que perdiste, lo estás perdiendo de nuevo. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos esperando todos tus relatos y también algunas personas han reportado la presencia de animales fantasmales, especialmente de mascotas fallecidas que vuelven como a consolar o a proteger a sus dueños. Y entonces también es común que en las casas donde falleció una mascota se lleguen a registrar este tipo de manifestaciones. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Buenas noches, Abelardo Bermúdez.
Abelardo, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas?
Aquí de Puebla capital.
Ay, perfecto. Qué bueno que estamos contigo, Abelardo. ¿Qué nos quieres compartir esta noche?
Pues sí, mira, bueno, nos pongo en contexto un poco. Yo soy originario de Teciutlán, Puebla.
Sí.
Estoy aquí en la Sierra Norte, 26 años. Y la casa en la que yo habitaba, pues sí, pasaban varios eventos paranormales.
Sí.
Tengo unos cuentos muy marcados, no sé si se los pueda contar.
Por supuesto, nos encantaría conocerlos.
Como les comentaba, pasaron varios sucesos. Siempre fue una casa con una aura muy sombría. Se oían pasos, la casa era de dos pisos, se escuchaba que bajaban corriendo. En los pasillos sentías que alguien te estaba observando. Las visitas de nuestros familiares que nos iban a visitar no aguantaban mucho tiempo quedarse porque siempre les pasaba algo. Y a mí hace algunos años me ocurrió, estaba yo acostado en mi recámara y se abrió la puerta. Entonces yo sentí como me estaba viendo alguien, levanté la mirada y vi que era mi hermano que me estaba viendo fijamente, pero no le decía nada. Entonces como éramos chicos todavía, pues dije, tiene miedo, ¿no? Y le dije, pues oye, acuéstate. Tenía que sentir peso en la cama como alguien se acostó. Y así estuve como 10 minutos y dije, bueno, pues pobrecillo, no tiene miedo, lo voy a abrazar. Cuando intenté buscarlo para abrazarlo, no había nadie. Y me paré inmediatamente porque no había salido ni nada, yo estaba despierto.
Oye, todas estas experiencias que nos refieres que ocurrían en esta casa, ¿no investigaron tu familia o tú acerca si ahí falleció alguien, hicieron alguna invocación, algún antecedente que haya tenido pues el desenlace de lo que ustedes vivieron en esta casa?
Sí, de hecho investigamos y una vecina que vivía al lado de nosotros, que ya llevaba más tiempo en esta privada, nos comentó que sí, que al parecer ahí efectivamente habían jugado la ouija, que cuando recién la jugaron se oyeron muchos ruidos en nuestra casa, que andaban caballos en la parte de la azotea, risas y demás. Y pues, nosotros ya de por sí atribuíamos que todo ahí pues era efecto de eso. De hecho fueron a bendecir la casa. Y pero todo empeoró cuando fueron. Ya los fenómenos paranormales eran más, como que habían, se estaban haciendo más notorios.
Más evidentes cada vez más, ¿no?
Sí, de hecho, en 2009, antes de que nos viniéramos a vivir para acá, para Puebla, llegó el momento en que ya no se soportaban los eventos, teníamos que dormir tanto mi mamá, yo y mi hermano juntos, porque se veía cómo andaban en los pasillos otras personas, querían abrir la puerta, todo había empeorado. Por eso decidimos también abandonar esa casa.
O sea, ¿este es el motivo que los llevó a dejar este lugar?
Sí.
O sea, que ya era algo fuerte.
Sí, ya era cada vez más evidente, pues ya era. Ya no solo era en la noche, sino era a todas horas. Entonces sí, ya está un poquito feo este asunto. De hecho, en agosto, de hecho hace 10 años, durante su propia experiencia que tuvimos, en agosto del 2009, me fue a visitar mi primo. También de ahí me fue a visitar, pues acostó en mi recámara. Yo noté que él tenía miedo. Y dice, déjame la puerta abierta. Entonces se quedó en mi recámara a dormir. Comentaba que él tenía mucho miedo porque se sentía el ambiente muy pesado y prefirió que me quedara a dormir con él. Ya en el transcurso de la noche, de la madrugada, ya veía como algo empezaba a rugir. Abrí los ojos y vi que estaba encima de un perro, como tipo bulldog, negro así, grande el perro, con los ojos rojos, y me estaba viendo a mí. Y yo no me podía mover, y yo mi primo pues lo tenía bien encima. Entonces sí me espanté, me puse a hablar en aquella ocasión, desapareció, ¿no? Y ya el otro día yo no le comenté nada porque pues iba a tener mucho miedo. Nada más que lo curioso aquí, en ese mismo mes, ya fue que nos venimos a vivir aquí para Puebla. En octubre de ese mismo año, él enferma repentinamente, empieza con un dolor en la vejiga, me parece, y lo traen de emergencia aquí a Puebla, y le detectan que era un tumor. Ese tumor, para no hacer la historia muy larga, resultó siendo cáncer, y él pues no aguantó mucho tiempo de ahí, falleció a los 10 meses. Entonces, yo le comenté a mi mamá, le digo, pues es que yo cuando él fue a la casa que le pasó esto, no sé si tendrá algo que ver. Dijo que tal vez, que muy probablemente le hicieron brujería, porque él tenía muchas envidias. Mi papá era dueño de un sonido móvil, que sí tenía auge en aquel entonces. Algo de lo que también ocurrió allí, de lo más fuerte que vivimos.
Claro, y es que ya para sentirse ustedes incómodos y con una situación que ya no podían controlar, dijeron es necesario que mejor nos vayamos. Y Abelardo, ¿sintieron el cambio cuando ya no estuvieron en esa casa? Me imagino que la energía que ahí se respiraba era densa, era muy pesada. Entonces, cuando ustedes cambian de domicilio, ¿sintieron esa diferencia?
Sí, Sí, ya actualmente aquí en Puebla ya estamos normal, más contentos, construimos una casa nueva. Y pues no, ya no pasa nada de lo que, nada por lo que pasábamos allá. Nada. También había duendes, al parecer, en alguna ocasión yo los escuché en mi recámara. Estaban abriendo y cerrando las puertas del closet, se reían, brincaban encima de mí. Y había todo un poco. Era una casa muy, muy rara, muy particular.
No, pues ya para sentir que brincan encima de ti, esto ya es bastante extraño y complicado de poder soportar. Nosotros, Abelardo, te agradecemos que nos hayas compartido esta experiencia en una casa que realmente era pues una casa embrujada y todo a consecuencia de alguien que practicó ahí la Ouija, pero lo mejor y lo más conveniente, como en tu caso, es dejar este lugar. Qué bueno que tuvieron la posibilidad de hacerlo y nosotros te agradecemos que hayas contado tu experiencia aquí.
No, sí, les agradezco la atención y la oportunidad, y es que pues, siempre estamos al pendiente del programa, lo escuchamos todos los días. No sé si me permitan mandar un saludo.
Claro.
Un saludo allá a mi mamá, doña Yolanda Martínez Hernández, que está ahorita escuchando también parte del programa, a mi hijo Eitan, a él, a su mamá Reina, mi esposa. Y bueno, me queda más que agradecerles el tiempo y que sigan pasando buena noche.
Gracias, igualmente para Puebla.
Gracias,
hasta luego. No cabe duda que en esa casa vivían actividad paranormal.
Claro, oye, el mito de las escaleras embrujadas en muchas culturas, se cree que los fantasmas tienen una afinidad especial con esta zona, con las escaleras. Esto podría simbolizar la conexión, quizá, entre dos mundos, el terrenal y el espiritual, ¿no lo crees? Seguimos recibiendo tus comentarios y también tus relatos.
Así es, y ya tenemos en la línea una llamada. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto?
Con la amiga y servidora de ustedes, querido Nachito y Gina.
¡Saludos! No me digas, amiga. Oye, pues ¿dónde andabas metida? Porque ya tiene rato, ya desde hace un año que no te escucho.
Sí, Nachito, desde el año pasado que no nos saludamos, ¿verdad?
Así es, amiga, ¿dónde andabas?
Pues escuchándoles en lo oscurito del rinconcito de mi casa, muy atenta, ahí oculta, pero escuchando siempre.
Excelente, mi querida amiga.
Saludos.
¿Y ahora dónde estás radicando?
Seguimos todavía aquí en Tacámbaro, Michoacán, la tierra del aguacate.
Eso es. Perfecto. ¿Y qué nos vas a platicar esta noche, mi amiga?
Pues mira, Nachito, fíjate que nos pasó algo muy inverosímil a mi hija y a mí.
Sí.
Y pues mira, ni mi esposo nos creía hasta que él mismo comprobó ciertas situaciones.
Ajá.
Fíjate que aquí en Tacámbaro es un pueblo mágico, entonces se lleva a cabo distintos tipos de ferias, y dentro de ella una feria gastronómica que es la Feria de las Carnitas.
Ándale, ya hasta se me antojó.
Y muy ricas, por cierto, ¿eh?
Claro, sí, las mejores son las de estilo saguayo. No, no es cierto. Oye, vamos a hacer una pausa, ¿sí? Vamos a la pausa y regresamos.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Yo jamás le he caído mal a una persona. A varias sí, pero a una jamás.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos relatos y experiencias. Ya tenemos aquí a Ena con uno de esos relatos que seguramente nos van a interesar.
Así es, ¿estás ahí, amiga?
Sí, aquí sigo.
Perfecto, a ver, entonces hay muchas ferias.
Hay muchas ferias, entonces bueno, la de las carnitas es una de las más esperadas.
Sí.
Y convergen pues distintos municipios o tenencias hacia el pueblo de Tacámbaro, y dicen que las mejores carnitas son las de Quiroga, pero la verdad es que no hay ni a cuál irla, todas están buenas.
Eso es todo.
El caso es que, ¿por qué hablo de esta feria, no? Y si es un relato paranormal. Resulta que esta se hace 15, 16, 17 y 18 de noviembre, son 4 días. Entonces, nosotros fuimos, pues estamos cerquitas a unas 8 cuadras del Parque Central, uh-huh. Y fuimos el día 15 de noviembre, mi hija y yo, a comer unos tacos de carnita, estuvimos paseando en el parque, degustando muchas cosas, disfrutando la feria como tal, ¿no? Más o menos como a las 6 de la tarde, un poquito antes de las 6 de la tarde, me dice mi hija, y mamá, me siento cansada, y si nos vamos a la casa, le dije, vale, va. Entonces, en lo que caminé del parque al estacionamiento por la camioneta, que es, ahí empiezo el detalle, y es muy pesada mi camioneta, entonces voy al estacionamiento, recojo la camioneta, venía completamente despacio por la cantidad de gente pues que va a divertirse, venía muy despacio, y la avenida principal es de doble sentido, entonces yo tenía que venir completamente a las vivas porque los niños se pasan de un lado a otro, y pues hay banquetas de ambos lados, como en toda avenida, pero es muy estrecha. Vaya, si comparamos esa avenida con una calle normal, tiene la misma anchura, porque como es pueblo mágico y aparte son muchas subidas, entonces pues es angosto, que han ido acondicionando de acuerdo a las necesidades del pueblo. Entonces sí, venía despacio, y las banquetas son muy altas. Uh-huh. El caso es que a una 2 cuadras más o menos del parque, hacia donde hay una tienda de esas que te dan crédito y vas pagando en abonos chiquititos, chiquititos, si es de color amarillo.
Uh-huh.
Es una casa antigua que remodelaron. Entonces, justamente al pasar donde está esa tienda de electrónicos a crédito, sí, la banqueta es muy alta. Yo le calculo a la banqueta unos 40 centímetros de alta. Entonces, venía manejando muy despacio, que te gusta 10 kilómetros por hora, o tal vez venía vuelta de rueda, cuando literalmente, Nachito, nos levantaron con toy camioneta y nos encaramaron en la banqueta, quedando nosotros de lado.
¿Cómo?
No.
O sea, ¿en dos ruedas?
En dos ruedas quedamos. Dos ruedas arriba de la banqueta y dos ruedas sobre la avenida. No había ráfagas de aire, es un poblado colonial, por lo tanto las casas son caserones antiguos, son muy altos. No había forma de cómo yo me subiera a la banqueta con, ajá, la camioneta.
O sea, suponiendo que te descuidaste y que diste un volantazo o algo así, ¿no?
Sí. O sea, fue aterrador tanto para mí y para mí, porque no pensamos en lo paranormal, pensamos en un accidente. O sea, yo sentí que mi vida se iba, pero así en cuestiones de segundo, porque yo dije, me voy a voltear.
Sí.
Y pensando en que me iba a llevar no sé cuánta gente, iba a caer eso, encima de otros vehículos. O sea, yo el terror para mí no fue lo paranormal, fue el miedo a matar a la gente, a matar a la
causar un accidente.
Sí, totalmente. Entonces, no había forma de que el viento, un aire fuerte, una ráfaga, me hubiera movido la camioneta. O sea, es como si me hubiesen suspendido la camioneta y en el aire nos hubiesen aventado hacia la pared del lado derecho. Yo venía manejando de oriente a poniente. Entonces, pues el copiloto siempre va pues del lado de la avenida y el copiloto pues del lado derecho, ¿no? Entonces, a mí me aventaron hacia el lado derecho, aventaron a la camioneta y quedamos en dos ruedas. Y esto eran 6 de la tarde, más o menos, o sea, no fue antes de las 6, fue pasadita de las 6 de la tarde. Sí. Yo empecé a temblar y mi hija me gritaba de mamá, ¿qué pasó? Porque a mi hija, obviamente, adentro de la camioneta se golpeó del lado derecho, porque al momento de que nos avientan, pues sí nos golpeamos, más bien ella se golpeó.
Sí.
Pero el suceso es este, Nacho, quedar en dos ruedas.
¡Wow!
Ahí viene lo siguiente. Ajá. Yo le hablo a mi esposo, pues lo que nos había ocurrido. Ah, pero para esto, para bajarme de la banqueta, Nacho, ¿cómo le hacía? O sea, yo no me podía bajar de la banqueta porque no había forma. O sea, yo iba a golpear la parte de atrás del carro o la parte de atrás. Yo me bajé de la camioneta a ver cómo estaba la situación.
Ajá.
Y me tuvieron que ayudar a bajar la camioneta de la banqueta, porque yo no la podía bajar, no había forma de cómo bajar yo la camioneta. La movía y me iba a ir de lado.
Oye, qué raro, amiga. ¿Y qué te decía la gente? ¿Cómo se subió ahí, señora?
Así totalmente. ¿Sabes que aquí reina todavía el que hay mucha gente adulta, señores adultos, y todavía hay un poco de machismo, por llamarlo de alguna forma, y siempre dicen mujeres al volante son un peligro? Yo decía, pero ¿cómo? No hay forma de cómo yo me haya subido al dar un volantazo hacia la banqueta. No hay forma.
No, porque hubieras golpeado, perdón, amiga, hubieras golpeado la defensa, la fascia, porque dices que estaba alto, ¿no?
Sí, más de 40 centímetros.
No, eso no lo subes, o sea, sin que se lleve el carro un buen trancazo no lo subes.
No, y no, Nacho, o sea, mi camioneta es muy pesada, muy, muy pesada. No hay forma de que yo lo hubiese subido con un golpe, un volantazo. No hay forma. Y la camioneta no resultó con ningún golpe, ni en la defensa, ni en nada.
Rarísimo,
Raro, completamente raro. Pues ya me ayudan a bajar la camioneta, palos de tránsito, o sea, esto no es nada más de que ahí yo lo vi, me subí, me bajé y sigue. No, o sea, sí, se paró el tránsito, se hizo un desmán.
Sí.
Total. Pues ya se baja la camioneta, seguimos, como no le pasó nada, no me infraccionaron, porque no hubo una explicación lógica de lo que pudo ocurrir, o sea, nada, o sea, yo me quedé así, ¿qué pasó? No, hasta la fecha no daba una explicación, y no doy una explicación lógica a lo que ocurrió.
¿No hay fotos?
No sé si habrá, bueno, es un pueblo mágico, no creo que haya fotos de
a lo mejor saliste en el periódico, amiga, y ni cuenta te diste.
exacto, pero ahí, le platico a mi esposo, pues que no, seguramente diste un volantazo, a lo mejor te distrajiste y te encaramaste. No estaba mi esposo aquí, y mi hija decía, no, papá, es que nosotros veníamos bien, mi mamá venía muy despacito, viendo de frente, no hay forma, ¿no? Llega mi esposo aquí al
De hecho, venías a vuelta de rueda, ¿no?
Totalmente, o sea, totalmente, te digo que era una festividad, entonces tienes la fuerza que venir despacito.
Sí.
Mi esposo estaba desplegado, llega... y me dijo, a ver, ¿dónde fue el accidente? Y ahí lo llevo, ¿no? Me dice, no, pues es que no hay forma de cómo te subas. Dije, te estoy diciendo, no hay forma. Y ahí paró el tema, ya no seguimos platicando. El caso es que, pues lo dimos todo por concluido, fue algo paranormal, y ahí se queda, ¿no? El día 6 de enero, que fue el lunes, que fue Día de Reyes, pues... Voy a Mironia hacia el parquecito del poblado, y fui a ver a una persona que me había citado ahí con una señora. Y estoy ya manejando sobre esa misma avenida para llegar a una cuadra del parque, cuando suena mi teléfono y contesto.
Sí.
Y me habla la mamá del profesor de taekwondo de mi hija.
Ajá.
Y me dice: señora Ina, ¿dónde está? Le digo: estoy llegando al parque.
Ajá.
¿Necesita algo, señora? Y me dijo: ay, señora Ina, perdone que la moleste, mi hijo acaba de tener un accidente. Y yo: ¿cómo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué puedo ayudar? Me dice: enfrente, sobre la avenida Zaragoza, enfrente de la misma tienda que de abonos chiquitos.
Ajá.
Dice: se encaramó en la banqueta y se volteó.
¡Ah, caray, amiga! Esto se está poniendo más extraño. Dame un segundito, vamos a hacer otra pausa y regresamos. Okay. No te vayas.
El Miedofón está esperando tu mensaje. 55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Todo adulador vive a expensas de quien le escucha.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. ¿Qué habrá hecho que Ina tuviera este accidente? Pero esto se volvió a repetir y en el mismo sitio con otra persona.
Así es, le llama a la amiga, vecina, le dice: oye, mi hijo tuvo un accidente también. Y entonces Ena luego dijo: ¿dónde? Ahí, en la tienda esta donde se pagan abonos chiquitos para pagar poquito, ¿verdad?
Exactamente, Nachito. Entonces yo estaba a una cuadra de donde había ocurrido el accidente.
Ajá.
Entonces, pues, me voy a ver qué le había pasado al profesor de mi hija, y su carro es un Chevy.
Uh-huh.
Es más bajito que la camioneta.
Y más ligero, ¿no? Más bajito y más ligero, sí.
Ajá. Al profe no le pasó nada, afortunadamente, más que golpes y orgullo herido, pero su carro sí se volteó.
Ah, por lo mismo. Ajá. Que es como más bajito, no aguantó como la tuya, pues.
No, exacto. Y entonces le pregunto al profe: ¿está bien? Me dijo: sí, señorena, estoy bien, pero ¿qué le pasó, profe? Pues ya estaba tránsito, ya estaba la ambulancia, y lo mismo, había sido pues un día de festividad, el profe no toma, no fuma, obviamente, pues es deportista, es cinta negra tercer dan. Entonces, muy, muy sano el profesor.
Uh-huh.
Y venía también a vuelta de ruedas, Manita.
Uh-huh.
Él también dice: no me lo va a creer, señora Ina, nadie de los de tránsito me cree, pero es que a mí algo me suspendió y me aventó hacia este casero.
Qué raro, amiga. Oye, ¿no habrá cámaras por ahí?
No hay, es más, mi semáforo está aquí en el pueblo.
¡Úchala!
pero Nachito, son dos cosas que pasan. Y fíjate que platicando con Kendra, pues mi hija, ya sabes cómo es también de intuitiva.
Uh-huh.
Dice: mamá, también fue después de las 6 de la tarde. Mamá, también era cuando había una festividad y había gente, ocurrió en el mismo lugar, a los dos ustedes se les suspende y se les avienta contra la pared.
Son igualito.
Y es difícil subir esta banqueta, o sea, no hay forma, Machito.
Ajá. Qué extraño, me vas a dejar pensando, amiga. Solamente lo puedo comparar con aquellos videos que puedes encontrar en YouTube o en programas especiales, en donde va un carro y de repente ¡pum!, como que lo levantan, como que un rayo, como que algo, o una fuerza electromagnética los impulsa hacia arriba, algo extraño, extrañísimo.
Sí, pero aquí no hubo ni rayo, o sea, no estaba ni siquiera nublado el cielo, no de que iba a llover, no había aire, no, o sea, nada. Una sí. tarde tan normal, cálida y normal como cualquier otro día.
Sí. Vaya,
pues, nada paranormal en el ambiente que se pudiera vivir.
Ajá, todo, digamos, cotidiano, ¿no? Tranquilo.
Sí, normal. Pero el caso, yo no sé si ha pasado en otras ocasiones y no nos hemos enterado. Tal vez esto se relaciona a lo del profe con lo mío, porque pues nos conocemos y su mamá pues no estaba aquí, me pidió que yo auxiliara a su hijo y por eso yo me enteré, pero a lo mejor han ocurrido otras situaciones, Nachito.
Ajá. Lo que sí queda claro era que iban circulando por el mismo carril.
Por el mismo carril, en el mismo sentido.
Y más o menos la misma ubicación.
La misma ubicación, no más o menos. La misma ubicación, ajá, más o menos la misma hora. Tal vez por minutos más, minutos menos. Hay diferencia horaria.
Ok, amiga, pues mira, ya tienes una labor. Si tienes tiempecito por las tardes, agárrate toda una semana y a observar ahí. ¿Te paras? ¿Hay jardincito por ahí o algo?
No, es una son banquetas angostas que con trabajo y entra dos personas, una que venga de frente y se tiene que hacer la otra de ladito. Pues son banquetas angostas de pueblo uh-huh. mágico.
Sí. Pues a ver, amiga, hay que checar eso, si se está pasando con más frecuencia, porque de lo que te ocurrió a ti a lo que le ocurrió al profesor, hubo como unos 5 días de diferencia, más o menos, ¿no?
No, mira, a mí me ocurrió el 15 de noviembre.
Ah, el 15 de noviembre.
El 15 de noviembre. Y al profe le ocurrió el lunes 6 apenas.
Ah, ok.
Uh-huh. Y fue en festividades, por eso uh-huh. no sé, Nachito, si este suceso solamente ocurra cuando haya mucha gente, o es esporádico y te pasa al azar, no lo sé.
Así
es. No sé si se repita, ¿no? O nada más una coincidencia, casualidad o diocidencia, no lo sé.
Ok, sí, te entiendo. Te entiendo, mi querida amiga. Vaya, pues qué extraño y qué interesante al mismo tiempo. Pues yo, con un espíritu investigativo, yo sí me pondría ahí okay. a observar. Es más, ahora mismo volvería a ver el calendario, a ver qué festividad sigue, para ponerle ahí un recordatorio de ir a grabar, man.
Pues ya se viene la del 14 de febrero. Estábamos escuchando hace unos días que se viene del 14. Y pues ya, fíjate que no es aterrador porque hayamos visto un fantasma, porque se nos haya aparecido, no sé, X cosa. No, sí. No. La situación es que provoca accidentes, uh-huh. pero no sabemos qué es, nada más. Al menos yo sentí que me levantaron y me aventaron.
Sí, sí. Oye, ¿no hubo testigos? ¿No? ¿Nadie dijo, ay, yo vi lo que pasó? ¿Nadie, no?
No, nadie. O sea, sí, la gente que dio testimonio de que yo no me encaramé, sino que me aventaron. O sea, si a eso te refieres.
Ajá.
Sí, la gente que con los vehículos que venían, que pues me salvaron de una infracción o una multa o lo que fuera, porque pues yo venía en mi carril bien y sin imprudencia, pues.
Y de repente te movieron el piso, amiga.
Sobre todo el que me sirvió de testigo era el vehículo que venía detrás de mí.
Ajá. ¿Y el que dijo? ¿El que dijo?
Que él vio que me aventaron. Dice, es que es como si la aventaron.
Como si te hubiera llegado una ráfaga de viento o algo así.
El policía de tránsito me preguntó, señora, ¿no viene tomada? Le dije, no.
¿Qué pasó? Ajá.
O sea, me hicieron hasta la prueba del alcoholímetro.
Amiga, y tú por acá bien espantada. ¡Qué alcoholemia, ni qué 8 cuartos!
Yo tenía mi bolillo.
Sí, qué barbaridad. Oye, pues ya me imagino, mi querida Ena. Me da mucho gusto saludarte, platicar contigo, escuchar estas historias insólitas, porque para eso está diseñado este programa, mi querida amiga. Así que
es, Nachito. Muchas bienvenida. Gracias. Por eso te decía, inverosímil. O sea, no hay forma de...
Sí, claro. No hay manera.
¿No? No, no, no. Wow. A ver si alguien sepa de algo o le ha ocurrido algo igual, pues que diga que eso, tienen alguna noción, alguna explicación, porque nosotros acá no le encontramos explicación.
Sí, claro. Es más, deberíamos de mandar la miedocama ya y ponerla en algún lugar y estar ahí grabando día y noche, día y noche.
Y créeme que a raíz de eso, mi esposo ya le compró una cámara a la camioneta y ya se la instaló.
Ándale, buena, también es buena opción. Pero solamente se vería el movimiento en todo caso. Digo, no, no deseo que te vuelva a ocurrir, ¿verdad? Pero en todo caso se vería.
No, Nachito, ya no quiero, ya no quiero. Con ese susto, y más que traía yo a mi hija ahí.
Sí, claro, sí.
Tanta gente y
ay, amiga, pues muchísimas gracias, Ena. Espero escucharte con más frecuencia. Y muchas ya sabes gracias. Que cuando quieras compartir algo, aquí está tu casa, ¿no?
Por supuesto que sí, gracias por escuchar mi experiencia. Y un saludo para toda la familia Peludomaníaca.
Saludos. Así es, amiga. Buenas noches.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, nuestra amiga Ena. Ella siempre nos cuenta historias interesantes, pero sobre todo es que son vivencias que a ella le han ocurrido en algún punto, en algún momento de su vida. Y miren esto, ¿a poco no está increíble? Está de locos, en serio.
Bueno, también, oye, hablando de los fantasmas, muchos lugares, hablando de este tema, afirman estar habitados por los fantasmas de personajes históricos o famosos. Por ejemplo, el espíritu de Marilyn Monroe, dicen que todavía se aparece en el Hotel Hollywood, que el fantasma de Abraham Lincoln todavía habita la Casa Blanca. ¿Y cómo podríamos explicar que han pasado tantos años y ellos continúan en el lugar? Nombro a ellos por ser famosos, pero así ocurre con muchas personas que han fallecido hace tiempo y siguen presentándose como psicohuella en el lugar quizá que fallecieron.
Algo hay que no los deja descansar.
Bueno, buenas noches, Nacho y Gina. Me llamo Maribán y quiero felicitarlos por su gran programa. Realmente es buenísimo.
Gracias.
A veces sí me ponen los pelos de punta y me deja con la intriga, pero bueno, les voy a contar mi relato. Mi pareja y yo fuimos a Guanajuato, la hermosa ciudad de Guanajuato, de vacaciones principalmente, a recorrer y a turistear esta hermosa ciudad de grandes relatos y misterios y arquitectura preciosa. Y bueno, nosotros encontramos una habitación muy buena en un hotel muy famoso que está como a las afueras de la ciudad.
Oh, sí.
Y bueno, la primera noche llegamos el 25 de junio. Y realmente es un castillo enorme, de antes, se podría decir, con una arquitectura de antes, muy bello la verdad. Y la habitación que nos dieron fue al lado de la recepción. Realmente nosotros ya habíamos investigado acerca de dicho hotel y pues bueno, había como que historias, pero se escuchan muy falsas, de que aparecen fantasmas. Nosotros realmente, mi pareja y yo, no creemos, sí creemos en eso, pero realmente no tenemos miedo, pues, porque no le hacemos daño a nadie como personas. Y bueno, total de que encontramos la habitación, y ese día pues estuvimos toda el día, la tarde de excursión visitando la ciudad, y nos tomamos nuestra foto en el Callejón del Beso como a las 11:30 de la noche. Y para esto, pues te imprimen tu foto, te la dan de recuerdo para que tú te la lleves, como en un libro que cuenta la historia del Callejón del Beso. Y ya, pues una foto muy icónica, ¿no? De tu pareja y tú dándote un beso en el Callejón del Beso. Fue algo muy bonito. Y total de que regresamos ese día a las 12, como 12:30 de la noche. Y pues obviamente con todo caminar, pues uno lo que quiere es descansar, y pues a mí me gusta mucho bañarme antes de. Y en lo que mi novia iba por un cepillo de dientes al Oxxo, yo me estaba bañando, y resulta que para esto el cuarto es muy amplio, es súper amplio, realmente tiene una cama king size excelente, pero el piso, como les decía, que es antiguo, pues es de madera, y realmente pues sus pasos se escuchan de una manera rara. Pero bueno, ya total de que ya me meto a bañar, Y cuando yo me estaba bañando, escucho como entra alguien o escucho pasos exactamente en la zona de la recámara, al lado de la cama, y pues dije, pues ya llegó mi pareja, y lo cual no era cierto. Obviamente yo al salir, pues dije, grité, no, amor, ya llegaste, y nadie me contestó. A lo cual pues a mí me pareció extraño, y bueno, terminé de ducharme y mi pareja pues todavía no llegaba, y dije, wow. Y en eso realmente sí se sentía como que un poco de frío, y pensé que era la temporada, pues las noches no sé, yo no sé si las noches de Guanajuato sean frías o no, lo desconozco, pero realmente no le tomé importancia. Total de que llegó mi pareja, igual tomó su ducha y después de eso nos dispusimos a descansar, a dormir. Realmente mi pareja se recostó en mí y en casos 5 minutos se quedó dormida. Y en eso yo realmente me estaba quedando de dormir, a punto de quedarme dormido, cuando yo escucho que me susurran un nombre con K. Así como de K. O no sé la verdad qué nombre me susurraron, lo cual me quitó el sueño. Realmente fue algo muy raro. Pero igual no lo tomé como que mucha importancia, porque realmente ya estaba muy cansado. Y dije, vaya, va a estar alguien, lo cual me verifiqué y no había nadie. Dejé mi celular en una mesita que estaba al lado de la cama, exactamente al lado de la puerta de entrada. Había una mesita con un espejo enorme. Ahí dejamos lo que fueron unas rosas que compramos, una botellita de licor de nopal, y dejamos la fotografía, las llaves y la cartera con el dinero. Y ya la noche, y ese dije, pues mi novia se va a llevar la fotografía, ¿no? Y le tomé una foto a la fotografía. Total de que me dispuse a dormir, y al día siguiente a las 8:30 de la mañana, 8:30, 9, nos despertamos porque teníamos un tour. En ese tour pues era de todo el día, y pues salía, me acuerdo, como a las 10:30.
Sí.
Y total de que despertamos y curiosamente la fotografía no estaba.
¿Por qué?
Realmente fue algo que nos llamó mucho la atención. Lo primero que pensamos fue de la cartera, los celulares están donde deben de estar, el dinero extra, los pasajes de autobús, alguien se metió al cuarto a robarnos. Y buscamos, créanme que buscamos toda la habitación, inclusive buscamos en una tipo sala de estar que nunca usamos, buscamos ahí, no había nada, arriba de la cama, abajo, en la mesa, no encontramos en cajones, nunca apareció la foto de nosotros. Y a lo cual a mí me llamó muchísimo la atención, porque el celular, las llaves, el dinero, estaban todo en su lugar. Y la fotografía nunca apareció. Realmente a nosotros nos cayó mucho de extraño. Y yo sí me espanté, porque dije, alguien se metió al cuarto y se robó, pero la fotografía de nosotros besándose, un recuerdo sentimental, más que nada y personal. Y total de que llegó la recamarera y le dijimos, ¿sabe qué? Acaba de pasar esto, nos acaban de robar una fotografía. Si usted que hace el aseo, le podríamos encargar que buscara bien en el cuarto, a ver si la fotografía está por ahí. Y la camarera, con muchísimo gusto, una señora muy amable, bueno, con gusto las busco. Y pasó el último día y nos volvimos a encontrar a la recamarera y dijo, ¿saben qué, chavos? No encontramos... No encontré su foto, les pido una disculpa. Y ya le expliqué yo mi situación, de que escuché el susurro, escuché pasos, y me dijo, ¿sabe qué, joven? Aquí realmente yo llevo mucho tiempo trabajando en este hotel y sí pasan cosas muy extrañas, pero nunca me había tocado que se robaran una fotografía. Uh-huh. Y sí, incluso a mí cuando yo tiendo las camas me apagan la luz, me descienden las camas, pero es algo común que pasa en ese hotel. Y quisiera saber ustedes qué piensan, porque de hecho un amigo me comentó que Guanajuato es una zona de duendes, y que antiguamente los españoles habían corrido a los duendes de Guanajuato, que era como un tipo bosque, y los duendes, para conformar venganza, pues dice que roban las pertenencias personales y de mayor sentimental a las personas, y que a lo mejor pudo haber sido eso. Pero realmente yo me quedé impactado, porque también la recámara dijo que unos 4 días después de nuestra ida de Guanajuato, de irnos a la capital, pues había un evento que todas las brujas de Guanajuato se juntan para una reunión anual, que es un espectáculo muy increíble. Realmente nosotros pues no le tenemos miedo a nada, porque repito que nosotros pues no le hemos hecho nada a nadie. De hecho, en lo personal yo le tengo más miedo a un vivo que a un muerto. Pero realmente ustedes, ¿cómo ven o qué piensan que pudo haber sido lo que haya desaparecido mi fotografía? Más que nada yo siento que por el valor emocional, ¿no? Repito, esa es como mi experiencia sobrenatural. Wow. Y quisiera ver que ustedes, ¿qué piensan? Muchas gracias, Gina y Nacho, excelente programa y que Dios los bendiga.
Muchas gracias, mi querido amigo. Yo conozco ese hotel, yo lo conozco, está hermoso. De por sí ahí Guanajuato es muy mágico, se siente una atmósfera rara, distinta, ¿eh? Y mira, comenta Revolver Cargado, en ese hotel Castillo de Santa Cecilia se asustan. Una vez fuimos con unas hermanas y ellas se quedaron en un cuarto y yo en otro. Y a la medianoche me despertaron que porque les prendían la luz. Entonces les sugerí cambiarles el cuarto y yo dormí en su cuarto súper bien, pero ellas me volvieron a despertar porque les prendieron la luz una vez más. Y al final, terminados todos en un solo cuarto y ya, tranquilitos, ya nadie les hizo nada.
Pues es que definitivamente alguien que hubiera entrado a robarse únicamente la fotografía no tiene sentido. Como tú dijiste, es algo con un valor sentimental, especialmente para las personas que están ahí en la imagen. Pero sí tiene mucho sentido el que la hayan sustraído a alguna entidad o algún ser elemental. Podría ser,
A lo mejor algo traía la foto, ¿no? A lo mejor salió por ahí
o
algo.
O para hacer una travesura.
Exactamente, mi querido amigo. Habiendo cosas de valor, tu cartera, tu dinero, no era alguien que buscaba algo material y por esa razón, pues se hace más extraño absolutamente todo.
Saludos, dice, soy de El Salvador, vivo en Madrid y me gusta mucho su programa. Me pueden mandar un saludo, mi chico es de Bolivia y los escuchamos. Así es que España, Bolivia, El Salvador y México unidos por la mano peluda.
Eso es, Ivonne Jiménez, la casa de mis papás espantan, hay presencias fantasmales, ya hasta lo consideramos algo normal. Ok, nos encantaría escucharlo, Ivonne. Gina, llegó el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber acudido a esta cita nocturna. Mañana vamos a tener más experiencias de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche, que descanses y como decimos aquí, Cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.